W.
María, Alex, Juan.
Este regreso a clases, todos están estrenando un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ayer iban y estaban instalando aeradores en cada uno de los pozos para que se pueda tener también esa resistencia dentro de lo que se requiere, ¿no?
Necesitamos mejores leyes, nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento.
Juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Vemos con agrado que se convoque a las consejeras y consejeros del INE para participar en los diferentes espacios de diálogo previstos por las fuerzas políticas. El INE está listo para aportar toda la información y evidencia técnica sobre el funcionamiento actual de nuestro sistema electoral.
7 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 8 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros, muchísima gente de vacaciones, disfrutando todavía todo este mes, sobre todo, por supuesto, los más de 25 millones de estudiantes de primaria y secundaria. Así que la chamaquiza anda de vacaciones. Cuéntenos qué tal las cosas, qué tal el curso de verano o andan en alguna playa. Bueno, escríbanos a través de Twitter en @sílascosasw, @WRadioMéxico. Y para todos aquellos que ya tienen adolescentes en clase, nos informan que muchas de las prepas de universidades ya están de regreso justo el día de hoy o la siguiente semana, ¿eh? Hoy o la siguiente semana, así que, bueno, pues, caminito de la escuela, mi querida
sí,
Gaby.
Sí,
también
sí.
Nuestro apoyo a todos aquellos que ya están llegando a la escuela. Y bueno, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter, muy al pendiente, estamos en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. ¿Quién está, mi querido Diego?
¿Está? ¿Quién está?
Ajá, nada más te estaba checando ahí.
Estaba poniendo
muy bien.
Atención.
Mi querida Anita ya anda muy al pendiente y con su plato de papaya con queso cottage para desayunar.
Así es, de hecho, varias llamaditas. Orlando Sánchez desde Azcapotzalco. Qué gusto volver a escucharlos. Me fui 2 semanas de vacaciones y ya los extrañaba. Bueno, pues bienvenido, mi querido Orlando Sánchez. Y también por acá, Amparo Martínez nos llamó desde Coyoacán. Saludos para Javier Ortiz, que hoy regresa a clases presenciales y dice que tiene miedo de regresar. No, Javier, te va a ir muy bien, les va a ir muy bien, van a ver, además, qué maravilla volverse, ahora sí que a ver, volver a estar con la gente frente a frente, vas a ver que les va a ir muy bien. y no hay nada como las clases presenciales. Hay que tomarlas, hay que seguir manteniendo las medidas, pues, de distancia, de
cubrebocas,
sobre todo el cubrebocas, no se les va a olvidar. Ojalá tengan salones ventilados, lo más ventilados posibles, no permanecer demasiado tiempo en los salones si no están tan ventilados. Bueno, pues se pueden hacer ahí varias dinámicas para tratar de mantenerse, lo más sanos posibles. Pero qué bueno que regresan a clases. Y hablando de clases, ya decíamos, la UNAM hoy regresa a clases, entre otras. Ayer que tuve la oportunidad de llevar a mis perruchos a correr por allá, por CU, mucha gente saludándonos, Javier, mucha gente sí. Así de, maestra, esos son sus perros, saludos, los escuchamos perruchos. Toda la mañana. Y mi perrita Salchicha minúscula tuvo a bien irse a pelear, solamente una vez, irse a pelear con el único perro que traía bozal y que parecía un verdadero killer dog. Y yo decía, bueno, pero ¿qué necesidad tienes de irte a pelear y a discutirle al único perro que está por ahí con cara de perro del mal? Así que bueno, pero gracias a todos los que por ahí gritaban y aplaudían y decían, oiga, nosotros los escuchamos toda la mañana. Así que bueno, pues en verdad, quienes han disfrutado de vacaciones, dice por acá mi querida Kiren Miret, ¿vacaciones qué es eso? Yo me pregunto lo mismo, mi querida Kiren, pero ya nos tomaremos, yo ya me tomaré pronto unas vacaciones. Y además, yo nada más veo el Facebook de repente de Kiren, y así que sufra mucho Kiren Miret tampoco. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos, porque siempre anda por acá, que no sé qué. Por cierto, muchas felicidades también por los nuevos negocios. En fin, información variada esta mañanita. Querido Risco, todavía no comienza la conferencia todos los días, hoy desde Palacio Nacional, pero bueno, variada y sin lugar a dudas, la agenda está distribuida en algunos asuntos. Por un lado, lo internacional, ya hablaremos a las 8 de la mañana más o menos con el equipo de El País América, que está por allá en Bogotá, después de que, bueno, pues ayer ya toma protesta como presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Presidente de Colombia agradece las muestras de afecto tras emitir su discurso de asunción ante decenas de miles en la Plaza Bolívar en Bogotá. Sí, la verdad es que había mucha gente ayer aplaudiéndole ahí a Gustavo Petro en esta nueva presidencia, también a Francia Márquez, la vicepresidenta colombiana, insistimos, con discursos interesantes, hablando de medio ambiente, hablando de dignidad, hablando de los pueblos originarios. La verdad es que interesante esto que hoy se destaca prácticamente en todas las primeras planas. Tanto de México como de otros países, Javier. Parte de la información internacional.
Sí, parte de la información que aparece, como lo dices bien, en la portada de distintos diarios internacionales, pero también en las nacionales. Información importante también, y esto vamos a tratar de hablar otra vez, ya sabe que tenemos varias entrevistas en fila, con Zoe Robledo, porque anunció el Instituto Mexicano del Seguro Social que ya se cerró el seguro social, las incapacidades en línea.
Sí.
Las incapacidades en línea. Ante la reducción de contagios de COVID-19 y la disminución de solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo, el IMSS anunció que a partir de hoy concluirá el permiso COVID en su versión 4.0, es decir, de manera virtual. Según la dependencia, desde el 6 de julio, cuando se habilitó esta herramienta y hasta su cierre, se otorgaron 175 mil permisos, los cuales generaron pagos por subsidios equivalentes a 120 millones de pesos. Y bueno, pues la idea, ¿no?, de que... O sea, ¿no sería tan mala idea seguir con las incapacidades virtuales?
Sí,
en línea. Otra vez nos vamos a volver a encontrar las filas eternas.
No, y si además ya lo hiciste, pues ya déjalo.
Y salió bien,
ya déjalo. No entiendo por qué se habría retirado las incapacidades en línea.
Sí, la verdad. Disminuye los contagios. Dicen,
bueno, pero pues lo dejas ahí, pues cuando se necesite que alguien la saque.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, nos llamó la atención esto, como ya sí, anunciaba.
Y fíjate que ese es un buen tema, Risco, porque en días pasados dimos de alta algunas trabajadoras del hogar en el sistema de seguro social del IMSS. Y quiero comentar una cosa, darlas de alta es muy fácil.
Ok.
De verdad es muy fácil, bueno, siempre y cuando tengan todos los papeles en orden, ¿no? O sea, es decir, que tenga CURP, que coincida con acta de nacimiento. Ya sabemos que en México siempre hay, pues, digamos, ahora sí que históricamente se topa uno con que el CURP no coincide con la fecha de nacimiento.
Hace varios años yo pasé por eso, cuando empecé justamente a trabajar, yo tenía dos CURPs, sí. No sé por qué.
Sí, sí, sí. En mi caso, de repente era Barquetín sin la N antes de la T, y es un problema. Porque no eres tú.
Claro.
O sea, porque no eres tú, pero bueno, digamos que se tienen en regla CURP y eso, dar de alta a la persona trabajadora del hogar es muy sencillo.
Okay.
De verdad.
O sea, es
felicidades
pulgar arriba.
Sí, pulgar arriba. Entras, okay. Ahí está el portal, ahí sigues los pasos. Muy sencillo.
El
tema es hacer el pago. Hacer el pago, porque obviamente tienes que pagar la cuota del Seguro Social, ¿no? Hacer el pago es complicado. Ahorita, por ejemplo, está sobre todo habilitado que lo puedas hacer a través de BBVA, pero si tú no tienes BBVA no te deja hacerlo. Claro, puedes ir a hacer el pago al banco, pues. Pero sí creo que si lo hicieron ya también está el poder dar de alta a alguien, también debería ser mucho más fácil el pago en línea, para que no tengas esa bronca. Ahora te dicen, no, mira, puedes pagarlo de esta manera, pero luego tienes que mandar el comprobante que ya pagaste a una cuenta de correo electrónico y, bueno, pues esperar que te contesten. En fin, creo que son estos pasitos, ¿no? Como dices, si ya, por ejemplo, tenían lo de las constancias... las incapacidades. Pues creo que aquí sería lo mismo. De verdad, felicidades al IMSS. Es muy fácil dar de alta a una persona trabajadora del hogar. No me llevó más de 10 minutos, cuando mucho 10 minutos, ¿eh? Y 10 minutos porque como yo ya ando medio cegatona, tenía que checar que estuviera yo tecleando bien las claves, etcétera. Pero el pago ha sido, digamos, más engorroso, ¿no? Creo que si eso lo hacen en línea para que ya se pueda pagar ahí, muchísima más gente lo va a hacer. Entonces, simplemente recomiendo. Además, si tú tienes a una persona que solo trabaja 2 días, tú puedes decir, trabaja 2 días, gana tanto. O sea, está perfectamente
hecho. ¿Cuánto es la equivalencia?
¿Cuánto paga el patrón o la patrona? ¿Cuánto paga el empleado o la empleada? En fin, de verdad, felicidades por ese paso. Ojalá se pueda también mejorar el segundo, Javier.
Sí, pues ahí está una de las notas. Y otra de verdad en la cual nos vamos a detener, la publicó el semanario, Proceso, el día de ayer, en la página 73, una nota de la periodista Columba Vértiz de la Fuente. Y nos llamó la atención desde ayer por la tarde, Gaby, decía, más de 50 películas al garete. De nueva cuenta, dice, el cine mexicano se halla en el aire y sin apoyos. Y dice esta nota, al inicio del sexenio, medio centenar de proyectos fílmicos se hicieron acreedores a su realización vía los concursos de Fidecine y Foprocine. Históricamente, pues bueno, es a lo que le apuestan los jóvenes creadores y también varias productoras para poder sacar un proyecto adelante. Pero la desaparición de esos fideicomisos por decreto presidencial los endeudó y están sin concluir. 3 productores denuncian la falta de compromiso e indiferencia de ambas instituciones que no entregan al IMCINE alrededor de 85 millones de pesos. ¡Ojo! Que ya estaban comprometidos. Victoria Arellano Rivera, Carlos Hernández Vázquez, José Ramón Miquel Ajáuregui, en nombre de la comunidad perjudicada, convocan a la secretaria Alejandra Frausto a atender grave problema. Y Gaby, insisto, yo conozco varios casos de estos en donde, bueno, hemos insistido, dicen, a través de las vías legales, a través de las vías institucionales, hemos mandado correos electrónicos, hemos tenido citas, hemos buscado a la secretaria, no nos han hecho caso. Tuvo que salir este reportaje, esta nota en Proceso, para que la Secretaría de Cultura respondiera. Ayer, a través de un comunicado a la opinión pública firmado desde Tlaxcala el 7 de agosto de 2022, acerca de la publicación del día de hoy, domingo 7 de agosto, en la revista Proceso, titulado Más de 50 películas al garete, la Secretaría de Cultura ha tenido comunicación puntual con el IMCINE y se han dado opciones para solventar los pagos pendientes de proyectos beneficiados de Foprocine y Fidecine. La Unidad de Administración y Finanzas han realizado gestiones para solventar los adeudos urgentes. Pues ojalá, de verdad, todas estas peticiones que se hacen sin la presencia de los medios como intermediarios, Gaby, pues tuvieran respuesta desde el primer momento. Pero sí conocí muchísimas productoras que estaban con el agua en el cuello, diciendo no tenemos, nadie nos hace atención, nadie nos escucha. Bueno, pues ya está la respuesta de la Secretaría de Cultura. Dice, comprendemos la urgencia y la importancia del cumplimiento, por ello esta dependencia comprometida con este sector conoce las afectaciones por los retrasos. Le vamos a dar seguimiento, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con la Secretaría de Cultura, con la secretaria Lefrausto, para que nos explique cuándo y cómo
sí.
Ya le van
fíjate que en este mismo tono, Javier, pasó un poquito inadvertida, porque hubo demasiada información, pero lo destacó el diario El Universal el sábado, en primera plana. En la semana, el jueves, hubo una reunión de trabajo entre la directora de CONACYT, María Elena Álvarez Buya, con diputados y senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Yo tuve la oportunidad de seguirla un ratito, se podía seguir en línea. Estaba como muy a la defensiva, estaba muy agresiva, también hay que decirlo, la doctora Álvarez Buya. Pero fíjate, fondos del CONACYT van a obras clave del gobierno, hablando un poco del mismo tema. Dice, el destino de los 25.741 millones de pesos que poseían los 91 fideicomisos de ciencia de los 109 que se extinguieron en 2020 fue en parte para proyectos prioritarios del gobierno federal, reveló la directora del CONACYT en esta reunión de trabajo. Así que, bueno, pues ahí está un poco también qué sucedió con estos proyectos de ciencia, estos fideicomisos de ciencia. Bueno, pues se fueron a obras clave. ¿Cuáles son las obras clave? Pues sabemos que la atención de programas sociales, las obras de construcción de este gobierno, y bueno, pues ahí se fue el dinero de la ciencia, se fue para allá, y lo dijo la propia directora del CONACYT, ahora sí que nadie está, lo dijo ella misma en esta reunión de trabajo, y pues va muy a tono de lo que tú estás diciendo ahora con el tema del cine. Así que bueno, pues a ver si podemos también, híjole, retomar tanta cosa.
Bueno, y también los casos de cuántos estudiantes de doctorado que están justamente en este momento haciendo ya prácticamente el último año de doctorado y se han quedado también sin apoyo o no fluye el recurso.
Sí,
también.
O se eliminaron bastantes becas, también hay que decirlo, por cierto. Oscar Carreón, maestro Barkentin, mi hijo hoy regresa a la Facultad de Economía, podrá enviarle un saludo, va nervioso. Su nombre es Leonardo Carreón. Leonardo Carreón, te va a ir muy bien ahí en la Facultad de Economía y les va a ir muy bien regresando a clases, de verdad. Yo creo que hay que relajarse sin relajar las medidas, hay que relajarse, hay que pasarla bien, porque en verdad creo que las clases presenciales en esto son absolutamente fundamentales. Pero bueno, ¿tienes algún audio, mi querido Risco?
Sí,
¿o no?
Bueno, no, sí, bueno, pues por supuesto, nos pedían, y creo que es lo que hoy comentabas a las 7 de la mañana, ahorita empezando este bloque informativo de lo ocurrido el día de ayer en Colombia, y creo que bueno, pues ha llamado la atención los discursos tanto de la recuperación de la dignidad de Francia Márquez, la vicepresidenta, esa figura que, insisto, ha acaparado los medios o han acaparado
además
los medios.
Además traía un vestido, no sé si se llama un vestido, pero traía un atuendo espectacular.
Francia Márquez,
espectacular. Es que no sé si era como una combinación entre una como blusa que tenía ahí unos como lanes grandes y una especie como de falda larga. No sé si tenga algún nombre especial allá en Colombia, por eso no quiero ser irrespetuosa. Pero me pareció que se veía espectacular.
A ver, vamos a escuchar primero a Gustavo Petro, que sí, subrayamos la importancia que le dio en el discurso, que hay que decir, pues es el discurso más importante, el de inicio, en el que justamente es nombrado presidente, a el tema de las energías limpias, al tema del cambio climático. Vamos a escuchar lo que decía ya el hoy presidente de Colombia.
La ciencia ha anunciado la extinción posible de la especie humana en apenas uno o dos siglos por los efectos en la salud que traería la crisis climática. Uno o dos siglos nos quedan. El virus del COVID le mostró a toda la humanidad la alerta viva y real de esta posibilidad. La ciencia no parece equivocarse. Por eso desde esta Colombia le pedimos al mundo acción y no hipocresía. Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero, son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción.
Bueno, pues ahí está, nos alejamos del carbón, decía el presidente colombiano. Y bueno, pues escuchemos ahora a Francia Márquez justamente cuando rendía el juramento para llegar a la vicepresidencia y esta frase también que ha retomado gran parte de la prensa mundial.
Corporación que representa el pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Hasta que la dignidad se haga costumbre. Vaya frase, la verdad, del día de ayer. Y bueno, ya nos estaremos enlazando un poquito más adelante a Colombia. Vamos a escuchar rápidamente desde la conferencia de la mañana. Está hablando Laura Velázquez, titular de Protección Civil Nacional, precisamente sobre este derrumbe al interior de la mina allá en Coahuila.
Donde están colocadas las diversas bombas que están extrayendo el agua. Voy a pasar a informar a usted, presidente, y al pueblo de México que hay una atención muy importante a las familias de los mineros. Se ha instalado una cocina comunitaria en donde se reparten 500 raciones diarias de comida caliente. Esto es con el respaldo del sistema estatal DIF y también del municipio de Sabinas. Adicionalmente a ello, tenemos brigadas de la Sedena con compañeras que nos están ayudando con platicar con los familiares, estar cerca de ellos y dar una orientación psicológica. Asimismo, en el sitio se encuentran 6 ambulancias de los servicios de salud, del IMSS, de la Cruz Roja y de la propia Sedena, los cuales atienden a voluntarios, a los familiares y, por supuesto, a los trabajadores que están en las labores del rescate. Informa usted, señor presidente, que al día de hoy se reporta un volumen de extracción de las últimas 24 horas de 25,400 metros cúbicos. Es decir, tenemos un acumulado desde el 3 de agosto, el volumen total es de 70,794 metros cúbicos. En relación con el gasto de salida promedio del día de ayer es de 328 litros por segundo. Para ampliar el volumen de este bombeo se trabaja en 3 barrenos, uno ya con bombeo y uno en ampliación y el tercero en perforación. Vienen en camino más perforadoras, señor presidente, ya están aquí.
Bueno, esto es lo que se está informando en estos momentos sobre el derrumbe al interior de la mina. Estamos viendo incluso ahí cómo se está sacando el agua, pues de esto que a lo que le hemos dado seguimiento ya desde hace varios días. Y tenemos en la línea Antonio Moreno, nuestro corresponsal allá en Coahuila. Antonio, muy buenos días, te saluda Gabriela. Cuéntanos un poco lo que ha sucedido en los últimos días y si nos puedes poner otra vez el contexto de lo que sucedió y dónde estamos parados ahorita, Antonio. Buenos días.
Gracias, Gaby. Javier, buenos días. Pues mira, estamos en el quinto día de estas maniobras que vienen realizando desde el pasado miércoles, primero con las manos, con palas, con picos, hoy con tecnología de punta. Hoy les puedo decir que esta mina que se encuentra aquí en Agujita era una el miércoles y hoy es otra completamente. Equipos que debieron haberse tenido con antelación para evitar una situación como la que hoy estamos viviendo y sufriendo aquí en Coahuila. Pues bueno, como todos los accidentes que tenemos a diario en la vida se pueden evitar. En las últimas horas se logró, como ya lo mencionaba la directora nacional de Protección Civil, un importante avance en el tema más urgente, que es drenar en su totalidad esta mina que están en estos 3 pozos de carbón que están conectados a una mina vieja que cerraron hace muchos años y que un venero natural fue roto y esto provocó que el agua pues saliera literalmente por donde pudiera, dejando ahí pues atrapados a estos 10 mineros. Se calcula que se están bombeando más de 5,000 litros de agua por día, sin embargo pues se trabaja para aumentar este volumen. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas? Bueno, estuvo el presidente, como ya lo comentaban ustedes, con toda puntualidad, Andrés Manuel López Obrador, una reunión privada, hora y media, pocos familiares tuvieron acceso a la reunión, al final salió acompañado del gobernador de Coahuila, de la directora nacional de Protección Civil y otras personas de la Defensa Nacional y la Marina. Bueno, ahí sobre una valla estuvo todavía intercambiando algunos puntos de vista, le preguntaron sobre el tema del rescate, la gente le decía, presidente, ya se tardaron mucho, ya es mucho tiempo. Y bueno, pues también el otro reclamo era el tema legal. Hubo familias que no tuvieron acceso al presidente López Obrador. Una de ellas es la señora Lucía Rodríguez. Ella es madre de uno de los mineros que permanece aquí atrapado, que se llama Ramiro Torres. Ella dice que no tuvo manera de acercarse al presidente, pese a que les entregan, Gaby, Javier, un gafet para poder entrar a las reuniones. Ellos pueden entrar y salir a la mina, más no así nosotros los medios de comunicación. Si nos permiten, vamos a escuchar justamente este testimonio de la señora Lucía Rodríguez, que así reclamó la presunta falta de atención del presidente.
Señor presidente, le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco.
Pues Gaby, Javier, ahí está el testimonio de la señora Lucía Rodríguez, mamá de este minero Ramiro Torres, que pues está junto con otros 9 atrapado bajo tierra.
Pues sí, híjole, la verdad es que gracias Antonio, gracias también por el trabajo que ha estado haciendo Antonio Moreno desde allá en estos momentos de algo pues tan complicado y tan doloroso por todo lo que significa, Javier. Aquí habíamos tenido ya testimonios, Javier Garza, extraordinario periodista allá de La Laguna, nos había explicado el contexto, lo que significa esta zona carbonífera y estos pequeños pocitos, como le llaman, que están en condiciones pues francamente de poca seguridad estructural, y bueno, pues son estos accidentes como el que estamos viendo en estos momentos, Javier.
Así es, y bueno, pues vámonos también rápidamente con Abraham Nava, él también periodista, está en la zona justamente en la mina de la Agujita en Sabinas, Coahuila. Abraham, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en este momento en esta mina del Pinavete en la comunidad de Agujita del municipio de Sabinas, en el estado. 102 horas ya de esta tragedia que pues ha traído hasta este punto pues no solamente a representantes de todos los medios de comunicación, sino a un gran número de familiares de estos 10 mineros que pues están a la espera.
Vamos a ver si se puede mover tantitito, nada más dile, se mueve tantito, yo creo, porque de repente se corta, es que está ahí justo en la zona, en la mina donde está llevando a cabo el rescate, o los intentos de rescate, sin lugar a dudas. Abraham, te saluda Gabriela, vamos de regreso, es que se había cortado tantito.
Exacto, a ver si.
Adelante.
Sí, ¿qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Justamente les decía, lo que se espera es justamente que se logre desaguar estos 3 pozos de carbón que están interconectados, que sería en uno de estos 3 pozos en donde se encuentran estos mineros. Justamente mientras hablamos en la conferencia de Palacio Nacional, están dando cuenta de toda la cantidad de agua que se ha logrado sacar durante estos días, que pues durante el fin de semana hubo momentos críticos, sobre todo el sábado, cuando una de las bombas, recordar, Gary, que son más de 19 bombas las que ya están trabajando en este punto. Una de esas bombas pues tuvo problemas, ya no estaba trabajando al 100% y estaba, digamos, por ejemplo, el último reporte que tuvieron era de 10 metros lineales casi que habían sacado, y en las siguientes 8 horas por la descompostura de esta bomba solamente se lograron 2 metros lineales, lo que puso a los familiares con una preocupación tremenda, porque pues ellos quisieran que fuera un flujo constante, pues si se lograron 10 metros en 8 horas, que fueran esos mismos 10 metros cada 8 horas, ¿no? Otra de las cosas bien importantes para lograr este desagüe es que se logre tapar una filtración, porque había quien decía que se estaba regresando el agua. No se está regresando el agua, hay una filtración que está haciendo que sigue entrando agua, entonces pues sacan agua, pero sigue entrando agua. Lo que comentaban ayer las autoridades es que ya estaban ubicando este punto y que con ayuda de una empresa francesa iba a ser taponeado este punto para que ya no siguiera entrando agua y que toda el agua que estuviera saliendo finalmente fuera ya para descender finalmente con los buzos. Que el día de ayer el gobernador de aquí del estado dijo que ya están listos para que en el momento que sea necesario ingresen. Sí. A este punto,
Abraham, Javier Gabriela. Sí, Abraham, pero entonces eso, digamos, es la buena noticia. En estos 5 días de labor de rescate, es la primera vez que escuchamos de esta posibilidad real, de decir, ya hay las condiciones para tal vez poder bajar. Antes, bueno, pues no habíamos tenido buenas noticias respecto a eso, un avance muy, muy lento, pero entonces hoy ya se espera entonces que bajen estos buzos, que se baje, o que, bueno, pues de alguna manera ya se tengan buenas noticias en este lugar.
Javier, Gabriela, yo he estado con algunas personas de aquí, de mineros, y dicen que sí, que habría ya la posibilidad de entrar a uno de los pozos, que es donde está descendiendo. Pero si les parece bien, estoy aquí con Liliana Torres, una de los familiares de estos mineros que se encuentra muy al pendiente y que les podría también ella propia voz comentar esta situación. Liliana, te saludan Gabriela y Javier desde la Ciudad de México.
Hola Liliana, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenos días.
Liliana, te saluda Gabriela, muy buenos días. Entiendo que tú estás ahí, tú eres sobrina del minero Jaime Montelongo, que está ahí atrapado en la zona, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Y qué les han dicho, Liliana? ¿Qué les han dicho las autoridades en estas últimas horas?
Bueno, en las últimas horas han comunicado que el agua seguía descendiendo y que esperaban que para el día de hoy ya pudieran entrar los buzos. Como alguna de las de las bombas ya pudo haber llegado lo que fue a la plancha de uno de los pozos, y ahí se esperaba que entonces ya fuera más fácil para ellos el poder ingresar a ver uno de los pozos y poder entrar a observar la opción del rescate.
Okay. Claro. Cuéntanos un poco, te saluda Javier Risco. Liliana, buenos días. Cuéntanos buenos días. Un poco de tu tío, de Jaime Montelongo. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué hacía en la mina? ¿Tenía mucho tiempo realizando este trabajo? Cuéntanos un poco de él.
Bueno, él tiene 61 años. Se ha dedicado a la minería, ¿verdad? Desde muy joven, desde que era, yo creo que un adolescente, desde los 14 años. Un oficio, un trabajo que le enseñó pues mi abuelo. Mi abuelo también toda su vida se dedicó a eso, cuando estaban aquí las compañías de los americanos, cuando empezaron. Entonces, pues sí, es algo que él ya tenía mucha experiencia, y que de alguna manera pues le gustaba mucho.
Claro. Liliana, él ya les había contado, les había adelantado algo de que veía que había condiciones, digamos, no tan buenas en esa mina donde estaban trabajando, ¿o no le había dicho?
Creo que a una de mis tías, como también su esposo, ¿verdad?, en algún momento se dedicó también lo que es a todo esto de los pozos, de la minería, etcétera. Le comentó que había observado un poco de humedad y que que le preguntaba, ¿verdad?, como él había trabajado en esas minas que colindaban con ese pozo, qué era lo que podía suceder. Y comentó que esa mina se inundó hace mucho tiempo, ya hace como más de 20 años que se había inundado, y que pues estaba ya lo que era cerrada, ¿verdad? Yeah. Entonces dijo, ten cuidado porque puede ser alguna, de alguna pared que esté debilitándose, que esté colindando con alguna de las minas.
Claro.
Fue lo que le comentó él de su experiencia, ¿verdad?
Claro. Liliana, ¿cómo fue la visita el día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador a la zona? ¿Tuviste la oportunidad de platicar con él? ¿Cómo fue la visita?
Mire, haz de cuenta que están los familiares inmediatos, en este caso esposas, o madres, ¿verdad? Si algún minero es soltero, madre. Entonces ellos son los que están adentro y tienen derecho a estar tres familiares por minero, es lo que pueden estar adentro. Y afuera pues estamos todos los demás, ¿verdad?, que no podemos entrar. Lo que hacemos, por ejemplo, mi familia, pues es que nos estamos turnando constantemente. Estamos a veces adentro, a veces afuera, pero siempre aquí pendiente desde que inició. A mí no me tocó estar cuando el presidente llegó, pero a mis tías sí, a la esposa de mi tío también. Ellos estuvieron ahí, externaron también algunas inquietudes, ¿verdad?, que tenían, y lo que él comentó pues fue que la prioridad era rescatarlos. Claro. Eso era lo principal.
¿Y han sabido algo? Por ejemplo, ¿han tenido comunicación? ¿Se ha podido tener comunicación con los mineros que están atrapados, o todavía no hay nada de comunicación, Liliana?
No, de nada. Comunicación con ellos no hay nada.
Ya,
nulo.
Sí. ¿Qué tipo de apoyo están recibiendo, Liliana? ¿Se han sentido apoyados por las autoridades, por la propia empresa? También nos hemos cuestionado sobre eso, si hay gente de la empresa responsable en el lugar. ¿Cómo está este asunto, sobre todo de eso, del apoyo a los familiares?
Bueno, mire, de la empresa la verdad desconozco. Sé que el día de ayer estuvo uno de los muchachos que andaban buscando y estuvo ahí adentro, ¿verdad?, rindiendo sus declaraciones y apoyando. Pero aquí la ayuda que ha llegado, bueno, adentro donde están los familiares directos, llega la ayuda, ¿verdad? Porque pues ahí están todos los rescatistas y todos los trabajadores. Eso me imagino que viene como de parte del gobierno y federal. Y del lado donde nosotros estamos vienen también y dejan lo que son suministros, agua, las condiciones de los sanitarios. Y vienen, hay un comedor instalado enfrente donde nosotros estamos, y en el comedor están dando las tres comidas.
Bueno, pues agradecemos, Liliana, este testimonio. Estaremos, por supuesto, atentos y ojalá muy, muy pronto se tenga información y puedan, por supuesto, rescatar a los mineros que están ahí atrapados. Gracias, Liliana, por este testimonio.
No, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Bien, y no sé si tengamos por ahí a Abraham todavía.
Creo que...
Abraham.
Está hablando.
Ah, es que creo que llegó ahí el gobernador, me parece, a la
llegó
zona.
Llegó el gobernador a la
no
zona.
No sé si... Bueno, pero bueno, Liliana, te agradecemos de verdad muchísimo el testimonio. Y bueno, pues estamos al pendiente de Abraham.
Sí, a ver si podemos entrar en un rato más con Abraham, sí, que nos dice, está hablando. Y bueno, pues creo que, como dices, posiblemente llegó el gobernador. Vamos a esperar que nos lo confirmen. Pero bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Desde la conferencia de la mañana, insistimos, se ha estado informando. Así fue como arrancó. Incluso el presidente de la República ayer dijo que era prioritario el tema del rescate de estos mineros allá en Coahuila. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Ya les decíamos también lo que se informó sobre la extracción de agua. Y bueno, pues estaremos atentos en unos minutos más a ver qué dicen las autoridades locales. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana, que trae por ahí una entrevista interesante. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta sobre México, el T-MEC y otras cositas.
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, platicó con el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que sí hay riesgo de que Estados Unidos imponga sanciones a México por incumplir el tema energético suscrito en el T-MEC. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo de paso de aproximadamente 4 minutos. El resto de las líneas presenta afluencia moderada con avance continuo. Recuerda que arrojar basura o líquidos en las escaleras electromecánicas las deteriora y acorta su vida útil. Cuídalas. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que el 12 pack de cerveza Victoria, Corona o Modelo en lata está a 99 pesos con 200 puntos. Y además 4x3 en todas las botanas Barcel. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones. Evita el exceso.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez IVA a comprar algo y no podemos. Por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
La experiencia enseña el camino,
pero la juventud lo construye.
Este domingo, en la Hora Nacional, celebramos el Día Internacional de la Juventud.
Y conoceremos a algunas y algunos jóvenes destacados.
Mujeres futbolistas, Sofía de Control Z, el joven robot y jóvenes instructores comunitarios.
De Iztapalapa para el mundo.
Los Ángeles Azules.
Fernanda Tapia.
Sergio Bonilla.
Constanza.
Emiliano.
María Luisa.
Camila.
Y Mateo.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W.
En 2020, en uno de los escenarios más grandes de la industria del entretenimiento, se presentaron Jennifer López y Shakira para dar un show lleno de poder femenino y latino. Si quieren conocer la historia detrás de la planeación y producción detrás de este show, les recomiendo Halftime, un documental original de Netflix que muestra el proceso de inicio a fin de uno de los mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Además de que profundiza en la vida personal y la carrera de una de las artistas más importantes de los últimos años, Jennifer López. Y me cuentan qué les pareció en mi Twitter, @daniangiano_.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, los cereales Kellogg's están al 3x2. Sí, los cereales Kellogg's al 3x2. Hasta agosto 14.
Si es radio.
Es
W. 96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Gastan 452 millones de pesos para remodelar pistas y hay baches.
Reforma.
Utilizan asfaltadora en tranzas, no en calles.
Milenio.
Con menos agua en la mina, avanza rescate y AMLO acude a la zona.
Excelsior.
Sin obstáculos para la entrada de buzos.
La Jornada.
Petro, será Colombia país de la vida, no de la muerte.
El Financiero.
No es opción de México salir del T-MEC, iniciativa privada.
El Economista.
Costo de la obra del Tren Maya, 150% por arriba de lo proyectado.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 42 minutos. Rápidamente, es que aquí hay varios que nos están pidiendo saludos. Había por aquí alguien que iba al kinder y que nos escucha. No estoy muy segura que nos escuche en el kinder. Déjame ver si encuentro rápido este mensajillo por aquí. No, ya lo perdí. Ah, no, aquí está. José Carlos dice, hoy mi hijo de 1 año, 9 meses regresa a Sendy. Le mandas un saludo a Carlito. Siempre los escuchamos. Bueno, Carlitos, si de casualidad no estás escuchando, que te vaya muy bien en el Sendy.
Abrazo, Carlitos.
Abrazo, Carlitos. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
¿Todo en orden? Buen fin de semana.
Todo en orden, salvo el clima, que ya parece que el otoño se adelantó, caray.
Sí, sí, cierto.
Mucho frío.
Mucho frío, y ayer, de verdad, ya no lo comentamos hoy temprano, pero qué aguacerazo, ¿eh? Qué aguacerazo, sí. Porque además caía como de ladito hacia el agua y con muchísima fuerza. La verdad, sí, tienes toda la razón, querido Enrique. Oye, pues a ver, varias cosas. Traes ahí una conversación, una entrevista muy interesante con Ildefonso Guajardo, que fue pues uno de los principales o el principal negociador del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Hoy el senador Ildefonso Guajardo. Pues de esto, Enrique, que se ha estado hablando mucho, ¿qué sucede con México, el tratado, lo que ha dicho el presidente de la República? A ver, cuéntanos de esta conversación que tuvieron ahí en la silla roja.
Mira, contó varias cosas. El diputado, es diputado.
Ah, es diputado.
Ahora,
perdón. Yo pensé que era
el diputado Guajardo, particularmente de cómo ocurrieron las negociaciones y algunos episodios que son narrados en el libro de Kushner y que ya han sido revelados. Pues él dice, hay algunos que son correctos y otros como que le pone pues acento donde no están las cosas tan claras. Es decir, como que miente un poquito.
O sea, miente un poquito el señor Kushner.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Dice, cada
digamos
autor...
que le exagera sus cositas.
Sí, ajá. Cada autor se pone en el centro, así como si él hubiera sido determinante. Dice, sí, fue importante, pero no como él lo cuenta en el libro. En fin, pero bueno, uno de los temas que contó fue el famoso capítulo 8, ese que cada mañanera, ya van como 5 veces que lo pone el presidente ahí en la pantalla de la mañanera, y que consta ya de 2 párrafos, un párrafo que dice que los recursos naturales son propiedad del Estado y otro donde dice que México puede modificar su constitución y sus leyes. Bueno, dice Guajardo que en el borrador, antes de que interviniera Jesús Seade, el capítulo 8 era un capítulo dedicado a la cooperación energética de América del Norte. Uh-huh. Dice, no incluíamos esos 2 elementos porque están explícitos en el tratado. Es decir, pues obviamente la Constitución está por encima del tratado y en la Constitución se establece que el Estado es el titular de los recursos de los hidrocarburos. Y el otro, dice, pues es un tema también que está presente en la Constitución. México puede modificar sus leyes de modo regular. Pero bueno, dice, hubo un pleito al interior del equipo del presidente electo, porque hay que recordar que esto ocurrió pues por ahí de agosto, septiembre del 2018, cuando López Obrador era presidente electo. Uh-huh. Y como ya el tratado iba a ser ratificado por la nueva legislatura, donde Morena tenía mayoría en las 2 cámaras, pues se necesitaba el aval del presidente. Entonces, señala que se dieron 2 bandos dentro del equipo del presidente electo. De un lado estaban Rocío Nale y Manuel Bartlett, y del otro lado estaban Alfonso Romo y Marcelo Ebrard. Estos 2 últimos no veían mal el asunto de la cooperación energética de América del Norte. Ajá. Pero Bartlett y Nale estuvieron totalmente en desacuerdo. No querían ninguna mención al tema energético en el tratado. Al final ganaron, pero señala cómo fue la reunión en donde el negociador norteamericano Robert Lighthizer pues prácticamente regañó a Seade porque le dijo que estaba insultándolo con la wow. redacción que estaba proponiendo.
Wow. Uh-huh.
Dice, fue una reunión donde estábamos Luis Videgaray, Kushner, el propio Guajardo y Seade. Que Seade estaba pues como asesor, no tenía el estatuto de negociador. Pero bueno, de esas y algunas otras intimidades de la negociación versó esta conversación. Y un episodio interesante también se refiere a la posibilidad de que México se vaya del tratado, que es un escenario que algunos han estado señalando. Yo mismo en alguna columna puse esa posibilidad. Y esto es lo que opina Guajardo a este respecto. Por ahí creo que tenemos el audio.
No hay ningún elemento que nos indique que el suicidio es una opción. el suicidio es decir, nos salimos del acuerdo. Esa obviamente es algo que no está en el horizonte, porque ese anuncio dispararía una inestabilidad en los equilibrios de los mercados, en la economía nacional y la expectativa de crecimiento, que el costo político lo pagaría Morena antes de la elección del 24. Entonces yo descarto ese escenario de salida, pero no descarto que estoicamente vayamos a poner el pechito y aguantar la reacción arancelaria por haber incumplido temas energéticos.
El suicidio, dice.
Pues sí, y a poner el pechito, ni modo. Ese es el escenario. Él no ve posibilidad de que México gane esta controversia, y sí ve el escenario de que vengan sanciones comerciales de Estados Unidos que pueden afectar a sectores pues que no tienen nivel en el entierro, pero así es este asunto de las sanciones comerciales, como los tomateros, los aguacateros o los exportadores de casi cualquier producto hortofrutícola en México.
¿Hay alguien, además del presidente, y me imagino que sus cercanos, pero hay alguien que crea que México puede ganar? Es que yo no he escuchado, insisto, más que al presidente.
Además de Marcelo, cercano. Dices, además de Marcelo.
Bueno, ¿qué? Sí, por eso, al presidente, pues ya a su equipo. Pero ¿alguien más ha dicho, México puede ganar esto, Enrique?
Fuera del gobierno, nadie, ¿no? Ningún analista serio,
sí, ¿no?
Ningún experto, ni aquí, ni allá, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, porque también es un reclamo canadiense, ve la posibilidad de que México gane. Por eso se espera que, a ver si en las consultas, pues cambia la posición del gobierno de López Obrador y finalmente hacemos concesiones. Hacer concesiones significa cumplir con las cláusulas del tratado, ni más ni menos. No es otra cosa que cumplir lo que está firmado, y lo que firmó esta administración no es solamente la anterior, es también esta administración. Las pláticas empiezan el domingo.
¿Este domingo?
Este domingo que viene comienzan las consultas y se supone que duran aproximadamente 45 días.
¿Hábiles?
No necesariamente son naturales, pueden alargarse. Exacto. Pero lo que está fijado, él dice, Guajardo dice, son los tiempos de libreta, 45 días. No es una fecha fatal. Pueden tardarse 2 meses, 3 meses, por ahí.
¿Y son a puerta cerrada?
Sí, claro, totalmente. Yeah. Son a puerta cerrada, conversan, del lado mexicano estará la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se decía que iba a venir SEADE a reforzar el equipo, pero pues eso lo dijo el presidente, ya después no hemos sabido de
nada
SEADE,
de él, ¿verdad? No,
que
nada.
Prácticamente no ha abierto la boca en todo este asunto. Yeah. Bueno. Sigue muy ocupado en China como embajador que es.
Pues sí.
Pero pues el próximo domingo empieza esta otra parte del show.
Bueno, y rápidamente nada más, la entrevista completa, si no la vieron, la encuentran en la página ahí del Financiero.
Sí, está desde luego en la página del Financiero, está ya en YouTube y hoy se transmite nuevamente a las 11 de la noche.
Okay. Bueno, pues y también está un poco la síntesis que haces en tu columna hoy, lo que hubo detrás del reclamo de Estados Unidos, Javier.
Ahí está uno de los temas. Y otro, maestro Quintana, a ver, justo digo, ahora sí que junto con pegado. Por 51 votos contra 50, el Senado de Estados Unidos aprobó ayer el proyecto de ley para invertir 369 mil millones de dólares en temas vinculados con cambio climático. Diría mi querida Geo González, ¿y eso qué? ¿Cómo por qué nos iría a afectar o qué implicaciones tiene, maestro Quintana?
Pues muy importantes. Es la mayor inversión que se ha hecho en la historia por país alguno, expresamente para mitigar los efectos del cambio climático. Es un montón de medidas que tienen que ver con apoyo a los autos eléctricos, infraestructura, eventualmente cobro de impuestos a quienes emitan gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Es el primer triunfo de la administración Biden y salió, pero con calzador, así verdaderamente.
Pues de hecho fue 50-50 y el voto definitivo sí, fue claro. El de la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no?
Sí, así están en la Cámara de Senadores, 50-50, y el voto de calidad, el voto de desempate que lo dio la vicepresidenta. Por eso quedaron 51-50. Son 369 mil millones de dólares que van a implicar que México va a tener que apurarse, sobre todo en la parte automotriz. Es muy, muy relevante esto porque los autos de combustión interna, los que utilizan gasolina, pues con este programa eventualmente van a terminar su ciclo más rápido. No solo con este programa, pero lo va a acelerar este proceso. También hay 64 mil millones para el Obamacare. Uh-huh. Imagínense este que tanto quiso quitar
sí, Trump.
Uh-huh. Pues no, le dieron 64 mil millones más. Y un tema de precios de medicinas con las farmacéuticas.
Que ese fue muy polémico, ¿no? Sobre muy, todo muy por polémico. Las farmacéuticas y más, sí, claro.
Uh-huh. Sí, pero bueno, al final, pues ni modo, les apretaron y van a tener que ajustar temas de precios. Y todo esto se va a financiar con un impuesto mínimo corporativo de 15% para las empresas que ganan más de $1,000 millones al año. Entonces, también esto dolió en el sector empresarial norteamericano. Muy, muy relevante porque pues es algo que no le gusta a los republicanos. Para la gente no hay problema. Ninguna familia con ingresos menores a $400,000 al año, que pues son realmente la mayoría, los que ganan menos de esa cifra, pagará nuevos impuestos. Así que pues una que le salió a Biden sí. Con trabajo, pero...
Y hoy la han destacado todos los medios, ¿eh? De verdad, sí, todos los medios sí. En Estados Unidos lo destacan, incluso fuera de Estados Unidos, por lo que significa. Pues sí, interesante, y a ver si le sirve también un poco para levantar popularidad, porque vaya que la trae golpeada el presidente Biden. Sí. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Empezando el peso la semana con ganas, 20-27, ganando terreno, 20-27.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazo. Buen inicio de semana.
Igualmente, abríguense bien, que hace frío.
Sí, ándale. Exactamente. Por cierto, ¿a cuánto estamos,
14, 15 grados centígrados.
15 graditos y sí. Está nubladón además, ¿no? Sí, mayormente nublado. Se esperan tormentas dispersas a las 3 de la tarde. Así que, bueno, pues como dice el maestro Quintana, abríguense. Ya les decía su artículo hoy, como siempre, en la página 2, lo que hubo detrás del reclamo de Estados Unidos. Así las cosas.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México y la mejor forma de celebrarlo es reafirmando su compromiso con el crecimiento económico, social, cultural y sostenible de los mexicanos. Un compromiso que ha llevado a BBVA a apoyar a más de 355 mil estudiantes con becas para que sigan estudiando, a reforestar con más de 70 mil árboles en el país y otras acciones más. Te invitamos a conocerlas en bbva.mx/BBVA90. BBVA, 90 años con México.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Ayer rindió protesta como presidente de Colombia Gustavo Petro. Los detalles los tendremos con Javier Lafuente, subdirector del País América y el País México. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano y en todas las pantaletas para dama. Además, 30% de descuento en albercas y juguetes importados por Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita.
Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad,
deportes y entretenimiento.
Acceso a nuestros podcasts,
programas para escuchar en directo
o descargar.
Si es digital,
es W.
En la Comer y Fresco, todas las servilletas Pétalo, Kleenex y Suavel están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Hasta agosto 14.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
La Caravana era un programa que se transmitía por Imevisión, hoy TV Azteca, a finales de los años 80. A lo largo de media hora, Víctor Trujillo y Ausencio Cruz presentaban sketch cómicos con personajes que hoy en día siguen estando en la mente del público, como...
Mi nombre es Estetoscopio Medina Chaires y quiero decirles qué bonito fue que llegara a Microscopio el otro día y me dijera, papá, ¿qué es la primavera?
Se